Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
¿Qué puede salir mal si dejamos nuestras cosas más importantes a cargo de personas que no pagan ningún costo por estar equivocadas? La respuesta nos la dio esta semana la Contraloría en un informe sobre migración que encendió todas las alarmas, y no solo por lo que ocurrió, sino que cómo ocurrió. Porque aquí hay una pregunta que no se puede dejar pasar. ¿Desde cuándo en Chile se puede modificar la ley con un memorándum? Vamos a los hechos. En mayo del 2024, bajo la administración de Luis Thayer del Servicio Nacional de Migraciones, se dictó el memorándum 1886. ¿Qué hizo ese papel? Según la propia Contraloría, disminuyó los requisitos y las condiciones que la ley y el reglamento fijan como indispensables para ingresar al país. Un funcionario con un memo interno rebajó las exigencias que el legislador había establecido para cuidar nuestras fronteras. Y conviene recordar aquí la regla de oro del derecho público chileno. No es una opinión, está en la propia Constitución. Ninguna persona ni grupo de personas puede atribuirse ni a un pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que los que expresamente se ha conferido en la Constitución y la ley, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias. La frase no está de adorno, es la columna vertebral del Estado de Derecho. Porque cuando un funcionario decide por su cuenta qué requisitos aplica y cuáles no, deja de cumplir la ley para empezar a fabricarla. Y un país donde cada burócrata se inventa sus propias atribuciones no es un país más eficiente, es un país sin ley. Y lo más grave de esto es que no es un caso aislado, es un patrón. Lo hemos visto en la Dirección del Trabajo, estirando sus facultades más allá de lo que el legislador jamás le entregó. Lo reconoció el propio exdirector del Servicio de Impuestos Internos durante su gestión. Había funcionarios que entraban a la base de datos del servicio para revisar información de contribuyentes que no le correspondía fiscalizar. Y ahora lo vemos en migraciones. Distintos servicios, una misma tentación, la de creerse por sobre la ley. La de pensar que las atribuciones se toman, no se otorgan. Solo que aquí lo que se flexibilizó no fue algo menor. Fueron nuestras fronteras. Y el resultado está a la vista. Entre enero y abril de 2025, 3.235 personas ingresaron con residencia temporal a Chile. De ellas, 1.476 llegaron en vuelos chárter o no regulares. 1.229 eran niños o adolescentes haitianos. Y 64 de esos menores, el propio Estado en un comienzo no era capaz de ubicarlos. Léalo de nuevo. El Estado no sabía en un inicio dónde estaban 64 niños que él mismo dejó entrar. Flexibilizar requisitos con un memo terminó por flexibilizar el control de quién entra y que no a Chile, con niños de por medio. Y el punto de fondo es simple, y es de los que no admiten matices. La ley no se modifica por memo, no se modifica por oficio, no se modifica por la voluntad de un funcionario con ganas de innovar. La ley se modifica donde corresponde, en el Congreso. Lo demás, cuando el Estado se salta a sus propios límites, tiene un solo nombre. Y no es eficiencia, es abuso de poder. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tiendas UPA de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Cuando tienes cero interés, se nota. Por eso, este mes te acompañamos con 3 o 6 cuotas sin interés para pagar tus contribuciones y todo lo que necesites, usando tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401,587 pesos.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brat combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brat, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500,000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80,000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Muy buenos días, acá estamos en La Voz de la Gente. No es María José Hoffman el día de hoy, sino que Constanza Juve por estos micrófonos. Una vez más, echa de menos esto de conducir.
Richie. Vuelve el elenco original.
Vuelve el elenco original y ya lo...
Por hoy, solo por hoy.
Hoy solo por hoy, así como cuál oferta. Estamos el día de hoy, día jueves, conduciendo La Voz de la Gente. Bueno, ya lo escucharon, Ricardo Neumann, diputado por el distrito 16 de la región de O'Higgins. Muy bienvenido, Ricardo.
Muchas gracias. Aprovechar de saludar al 99.1, donde nos escuchan en el Valle de Colchagua. Y feliz de estar acá, Constanza, especialmente contigo, recordando viejos tiempos acá en La Voz de la Gente.
Así es. También, bueno, un panelista ya estable, Manuel José Covarrubias, concejal por La Reina. ¿Cómo estás, Manuel?
Bien, pues feliz de estar con ustedes. La verdad que lo escuchaba mucho por la radio cuando hacía el programa a ustedes. Que estar aquí presente y poder compartir feliz, muy contento.
Y nos acompaña también Francisca Espinosa, directora de estudios de Acción Educar. Bienvenida, Fran.
Hola, muchas gracias por la invitación.
¿Ya habías venido al programa antes, no?
A este programa particular no.
Ya.
A la radio sí.
Ya, sí. Bueno, la radio tiene varios programas y Acción Educar también ha estado siempre bastante presente. Nosotros teníamos siempre como panelista Daniel Rodríguez, hoy día subsecretario de Educación.
Hoy día yo lo veo mucho en la Comisión de Educación, pero es increíble esos lazos que se formaron antes, por ejemplo, con Daniel en la radio. Ahora rinden sus frutos en la tramitación de proyectos de ley tan importantes como los que estamos tramitando en educación.
Efectivamente, vamos directo a ese tema porque si bien el tema de la acusación constitucional contra el exministro Grau, la aprobación del proyecto de reconstrucción y reactivación económica en el Senado, hay harto tema, el tema de educación pasó, no desapercibido, no podemos decir eso, pero hay temas bastante relevantes que se tocaron en educación y que es importante que podamos abordar, aprovechando que además que tenemos a Francisca, la directora de Estudios de Acción Educar acá. Entre ellos, cierto, el TC declara inconstitucional pérdida de gratuidad y facultades de revisión a los estudiantes. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varias disposiciones del proyecto Escuelas Protegidas, representando un revés para una de las principales iniciativas del gobierno en materia de seguridad. Y aquí para dar la palabra a Ricardo, dar la palabra también a Francisca y a Manuel, primero, solamente una pequeña precisión para quienes nos están escuchando. En estricto rigor hoy día no sabemos cuáles son los argumentos que se entregó por el Tribunal Constitucional. Lo que se publicó por parte del Tribunal Constitucional es un comunicado anunciando qué normas del proyecto Escuelas Protegidas se estimaron inconstitucionales. No se sabe bien cuánto fue, si fue 5-5, si fue 6-4, en el fondo la composición de los 10 ministros. Tampoco se sabe bien los argumentos, no se saben exactamente las normas, en algunas partes sí, en otras no. Entonces hay varios temas todavía que quedaron para la sentencia, que el plazo máximo con prórroga incluía el 6 de julio, pero evidentemente que esto quizás fue un golpe, obviamente, para el gobierno, quizás para nosotros que estamos también en el oficialismo, porque se dice que se le quita la esencia al proyecto Escuelas Protegidas. No sé qué opinión tenemos respecto de eso, Ricardo.
Mira, si bien hay una discusión jurídica pendiente que va a estar sujeto evidentemente a la redacción del fallo y ahí habrá que ver los argumentos, Nobleza obliga a Constanza Jube, porque ya que partiste tu editorial citando el artículo 7, inciso segundo, que establece la supremacía constitucional, creo que es una buena noticia que la izquierda esté respetando justamente a la Constitución, amparándose según sus criterios, obviamente que pueden ser debatibles, pero según sus criterios, en las normas que establece la Constitución en la tramitación. Y no deja de ser irónico que una izquierda que hace poquitos años quería destruir justamente el orden constitucional e institucional
del país, ¿no?
Sin ir más lejos, eliminar el Tribunal Constitucional, que hoy día los viene a salvar de alguna forma de las grandes mayorías que se están expresando, sobre todo en materia educacional, en el Congreso, en favor justamente de la seguridad de nuestras escuelas. Bueno, creo que hay que decirlo. Es bueno que la institucionalidad en Chile vuelva a este orden institucional, que vuelve a poner a la Constitución arriba de la tramitación de todas nuestras normas, incluso cuando no nos convenga. Yo creo que eso es importante, y eso es algo que, si bien hoy día puede sonar poco obvio, hace 3-4 años no era obvio. Y yo creo que desde el punto de vista institucional chileno, el que la Constitución vuelva a ser justamente la norma madre a la cual tiene que ajustarse la tramitación del resto de las normas, incluida la ley, creo que es positivo. Parto por ahí porque creo que nos corresponde decir que respetamos el fallo del Tribunal Constitucional, aunque no lo compartamos. Pero no vamos a entrar en esta lógica de relativización de una izquierda que, cuando era mayoría y pasaba máquina, decía que el Tribunal Constitucional era una especie de tercera cámara, era un enclave autoritario que venía de los tiempos de Jaime Guzmán, contramayoritario, en fin, no. Es el orden institucional que vuelve a regir en Chile. Respetamos el fallo del Tribunal Constitucional, obviamente hay que ver su contenido, pero no lo compartimos. Y no lo compartimos, Connie, porque creo que las garantías constitucionales no pueden ser excusa para proteger más a quienes violentan que a quienes sufren la violencia. Yo creo que las garantías constitucionales no pueden ser una excusa para proteger más a quienes agreden, a quienes ejercen violencia, que a quienes la sufren. No puede proteger más a los victimarios que a las víctimas. Y ese es final el punto de fondo, porque si bien el Tribunal Constitucional se pronunció sobre ciertas fórmulas para darle más seguridad a los colegios, tú las nombraste, en ningún caso niega el problema de fondo, que es la escalada de violencia en nuestras escuelas. Y ese es el punto que hay que proteger. Hay que ver el fallo, pero por supuesto que aquí el tema de fondo es poder darle seguridad a la gran mayoría de estudiantes que quieren que su espacio educativo sea un espacio de aprendizaje y no un espacio de violencia. Y nosotros, dentro de la institucionalidad, como nos corresponde, respetando el fallo del Tribunal Constitucional, buscaremos alternativas. Desde la Unión Demócrata Independiente, los miembros de la Comisión de Educación y como bancada CONI estamos buscando fórmulas incluso de modificación a la Constitución para que, dentro del marco institucional, sin relativizar como alguna vez lo hacía la izquierda los fallos del Tribunal Constitucional, nosotros podamos buscar la fórmula de resolver el problema de fondo, que no tiene que ver con los mecanismos que el Tribunal Constitucional considera que podrían afectar principios constitucionales, sino que tiene que ver con resolver un problema grave que hoy día tenemos en Chile, que es la escalada de violencia en nuestros colegios.
Francisca Espinosa.
Sí, por nuestra parte, obviamente compartimos todo lo que está mencionando Ricardo. Eso es algo que tenemos que recordar. ¿Por qué surge este proyecto? Porque hay una escalada de violencia en los establecimientos educacionales. Uno ve que las denuncias a la superintendencia sobre convivencia escolar han aumentado en un 170% en 10 años, lo que obviamente parece un problema que es muy grande. Y en esta línea nosotros consideramos que obviamente tenemos que revisar los fundamentos de estos fallos del TC, pero de todas formas consideramos que los fundamentos del proyecto de escuelas protegidas o su corazón no se eliminan con este fallo. Nosotros consideramos que se siguen manteniendo cosas que son relevantes y que son herramientas para la comunidad educativa. Por ejemplo, la revisión de mochila continúa en pie. También sigue permitiéndose la prohibición de uso de capuchas. La autoridad docente sigue en pie. Entonces, se le siguen entregando herramientas a las comunidades educativas y hay que recordar eso, que el fallo del TC no echa por debajo un proyecto de ley que sí entrega buenas herramientas a las comunidades.
Eso es bien importante lo que está diciendo la Fran, porque la práctica, claro, o sea, la señal en el fondo sigue siendo un poco la misma, las reglas, particularmente en términos de dar más protección, más herramientas a las escuelas, se mantiene. Complejo nomás el tema de la gratuidad. Yo creo que eso sí era un elemento muy muy relevante que se está eliminando. Hay que ver cuáles son finalmente los argumentos que va a entregar el Tribunal Constitucional para haber considerado inconstitucional el hecho de perder la gratuidad por haber sido sentenciado finalmente por una sentencia firme o por haber cometido un determinado delito, extrañabilidad de 5 años. Habrá que ver cuáles son los argumentos que entrega el tribunal.
Y es especialmente complejo, un paréntesis pequeño, porque los argumentos que pudo haber ocupado el TC pueden ser aplicados también a normas largamente demandadas por la ciudadanía, como el registro de vándalos. O sea, aquí lo que está en juego en el pronunciamiento de constitucionalidad del TC sobre la inhabilidad al beneficio de la gratuidad a los condenados por delitos graves, hay que decirlo, condenados además efectivamente por delitos graves en el marco educacional, también podría afectar normas que la ciudadanía hoy día está exigiendo con mucha fuerza, como justamente el registro de vándalos, que justamente a partir de ciertas incivilidades establece inhabilidades para recibir beneficios sociales. Con un principio que creo que es de fondo, y por eso te digo, aquí si es necesario, a través de los mecanismos institucionales que correspondan, cambiar la Constitución, lo vamos a hacer, porque el principio aquí es muy básico. Quien recibe beneficios pagados por todos, no puede atentar contra lo que es de todos. Quien atenta, quien violenta, quien afecta aquello que es de todos, es de sentido común que no pueda recibir beneficios pagados por los impuestos de todos. Y ese es el principio de fondo, y esas son justamente los mecanismos que estamos analizando como reforma a la misma Constitución. Una reforma específicamente al artículo 19, número 10, en materia educacional propiamente tal, y una reforma al artículo 19, número 26, que permite justamente que, como elemento accesorio a la aplicación de penas dentro del proceso penal, se establezcan justamente inhabilidades para recibir beneficios sociales. Y eso es muy importante, y la CONI lo puede explicar mucho mejor, así que yo no voy a dar la lata más al respecto, pero creo que aquí se está dando una confusión grave entre lo que es un derecho social con lo que es un beneficio social. El beneficio social puede establecer requisitos para ser recibido, así como un beneficio social para ciertas personas están asociados a la vulnerabilidad, a los ingresos, y eso es un requisito para poder recibir un beneficio social. Yo gano menos plata de este monto hacia abajo. Bueno, ¿por qué no se puede establecer como requisito adicional al recibir beneficios sociales el no estar condenado a un delito grave? Creo que ahí es donde está el punto de fondo, y ahí es donde, bueno, habrá que ver los argumentos del Tribunal Constitucional, y habrá que ver efectivamente la posibilidad de modificar la Constitución y las leyes para ajustar finalmente este problema a lo que quiere la ciudadanía, que es que haya más seguridad en las calles y en los colegios.
Efectivamente, hay que ver cuáles son los argumentos primero. Manuel Covarrubias.
Mira, bueno, suena como lógico lo que está diciendo Ricardo. Al final, un buen ciudadano tiene derechos y también tiene deberes. Ambas cosas, no solamente derechos o solamente deberes. La escuela protegida es algo fundamental. A mí, como concejal de la Comuna de la Reina, uno recibe a los papás preocupados por la seguridad en los colegios. Los colegios tienen que ser un lugar en que los papás puedan entregar a sus hijos y que sea un lugar seguro, que sea un lugar como la casa. Que no estén preocupados de que van a tener un cuchillazo o violencias graves que hemos visto en el último tiempo. La Reina no está exenta de esta violencia tampoco. Y a uno le preocupa que en los colegios se pueda aprender, pero también de que es una cosa tan básica como que los niños estén seguros en los colegios. Y hoy día no solamente los niños, sino también los profesores, claro, los auxiliares, toda la comunidad educativa se sienta segura en un recinto en el cual los niños tienen que ir a aprender. Entonces, yo también entiendo que hay que respetar al Tribunal Constitucional. Creo que es bueno recuperar como esta institucionalidad en que se respeta el rol de cada uno. Pero creo que hay que seguir buscando alternativas, seguir dándole vuelta a este tema, porque al final el tema de fondo es cómo logramos que las escuelas estén protegidas, cómo logramos que los niños puedan ir a un lugar seguro y puedan aprender. Si hay que darle vuelta legalmente, si hay que hacer algún cambio constitucional, lo que sea necesario, pero finalmente la educación es demasiado importante y la seguridad de nuestros niños también es demasiado importante. Entonces, ambas cosas hay que darle todas las vueltas que se tengan que dar. Por eso tenemos muy buenos congresistas. Pero eso, esa es la misión.
Una última reflexión, Connie.
Adelante.
Que aquí el punto polémico, por decirlo de alguna forma, ¿eh? Y lo digo con tranquilidad porque yo sé que tú puedes hacer ahí un buen peso y contrapeso a lo que yo a veces digo de manera bruta, pero hay varios amarres, creo yo, bien deliberadamente diseñados de Boric hacia el gobierno de José Antonio Kast. Muchas veces los comentamos, la imposibilidad de poder tener un margen de administración del presupuesto nacional cuando le quitó la famosa glosa republicana, el haberle dejado una caja, una billetera fiscal prácticamente en cero para poder abordar los problemas, y no solamente haberle dado una billetera fiscal prácticamente en cero, sino que además haberle dejado una deuda con obligaciones pendientes de su gobierno de más de 6.000 millones de dólares. O sea, no solamente te dejé sin plata, sino que además te dejé con deuda que te toca pagar a ti. Deuda ajena, que es la más dolorosa. Pero hay un amarre del que se habla poco, que es justamente el amarre que dejó Gabriel Boric en el Tribunal Constitucional. Y aquí yo no estoy poniendo en duda la legitimidad institucional del Tribunal Constitucional, porque eso no haría ser una persona de izquierda, ¿no? Yo estoy y partí diciendo que respeto, obviamente, bajo la institucionalidad vigente al Tribunal Constitucional como institución. Pero evidentemente Gabriel Boric, de manera, creo yo, deliberada, no solamente generó ciertos amarres con la glosa republicana o con la deuda y descuadre fiscal que nos dejó, sino que también dejó un amarre en el Tribunal Constitucional. Hoy día la composición, y ese es mi juicio, no tiene que ver con la institución, tiene que ver con la composición del Tribunal Constitucional, 6-4, 7-3, justamente a favor de la izquierda. Recordemos que finalmente la composición y la integración del Tribunal Constitucional tiene un elemento de designación política muy potente, por lo tanto aquí no solamente hay un tribunal que falla en derecho, sino que falla con lógicas políticas. Y bueno, y la composición del Tribunal Constitucional hoy día es más bien de izquierda, y creo que ese es otro de los amarres que Gabriel Boric le deja a este nuevo gobierno. Y que se está notando en escuelas protegidas, se está notando cuando se habla del registro de vándalos, se está notando cuando se está tramitando la mega reforma, que es el argumento, como no le queda mucho, ¿cuál es el argumento al que recurre la izquierda? Reserva de constitucionalidad. Y eso tiene que ver, creo yo, con un amarre inteligentemente y deliberadamente diseñado, que tiene que ver, insisto, no con la institución del Tribunal Constitucional que respetamos, sino con, más bien con la composición del Tribunal Constitucional.
Sí, yo solo quizás para cerrar un poco en ese tema, para dar pie también a que conversemos del Chavo Tómbola, que también se anunció esta semana. Yo creo que son dos cosas diferentes. O sea, una, claro, es el hecho de que es parte de las reglas del juego, ¿cierto? O sea, le correspondía a Gabriel Boric,
exacto,
el nombramiento directo. Entiendo que nombró a dos ministras del Tribunal Constitucional de manera directa. Esa es la forma en que está puesta,
y no
está hecha la regla,
en duda,
¿cierto?
Eso. Pero hay que constatar en los hechos la composición.
Claro, y otra cosa distinta tiene que ver, y esto son varios, yo creo que es transversal en términos de los académicos, en términos de los constitucionalistas, de todos los sectores políticos, si uno lo quisiera llamar así, de que la manera en que está, la manera en que se compone el tribunal, no los nombres, sino que la forma en que se determina la integración del Tribunal Constitucional está mala. Y para quienes nos están escuchando, solamente lo comento de la siguiente manera. Hoy día, los 10 ministros del Tribunal Constitucional, hay 3 ministros que se nombran directos por el presidente de la República, 4 que se nombran por el Congreso, 2 directos por el Senado, 1 y 2 que se nombran por la Cámara de Diputados, pero con acuerdo del Senado, y 3 que se nombran por la Corte Suprema. El punto ahí es que, a diferencia, por ejemplo, los nombramientos de los ministros de la Corte Suprema, es de que, claro, participan los 3 poderes del Estado. Es verdad, pero participan los 3 poderes del Estado, no en todos los nombramientos. Y todos los nombramientos, a mi juicio, debieran ser iguales. O sea, debieran participar, por ejemplo, los 3 poderes del Estado, eventualmente, en todos los nombramientos. De tal forma de que no hayan como ministros que sean como de designación estrictamente política, etcétera, etcétera. Y eso es una conversación que yo creo que se ha venido dando por varios años, y que ya hay un acuerdo transversal, y yo creo que es importante avanzar en eso, ¿eh? Más allá de lo que tenga que ver con este fallo en particular. Pero sí, yo creo 100% que la manera en que se determina la composición es equivocada. El voto dirimente, ¿cierto? El que es presidente del Tribunal Constitucional inclina la balanza hacia uno o hacia otro lado. Y de hecho, quiero dar el pase al tema de la tómbola a propósito de eso, porque el tema de la tómbola se llevó al Tribunal Constitucional hace algunos años atrás, hace 10 años atrás, no, 11 o 12 años atrás para ser exacta. y se cuestionó la constitucionalidad de la del tema de la selección, de eliminar la selección, o sea, el hecho de instaurar la tómbola. Y fíjate que fue 5-5 el fallo. Y producto de la inclinación política del presidente del Tribunal Constitucional en ese momento, se determinó que era constitucional la tómbola, o básicamente terminar con la selección.
Y ahí tenemos 10 años de tómbola.
Es un buen ejemplo.
Profundamente la
es un buen ejemplo, porque de hecho se reclamó por el financiamiento compartido, etcétera, y todo se declaró constitucional por 5-5, con voto obviamente del Tribunal Constitucional. Entonces no es baladí, ¿cierto? No es menor lo que estamos conversando ahora. Y quiero entrar precisamente en ese tema, ¿cierto? Cuéntenos un poco, Fran, de qué se trata las claves en el fondo centrales de la reforma al sistema de admisión escolar, que básicamente afectaría, o mejor dicho, reformaría lo que es la tómbola, ya habiendo transcurrido 10 años desde su implementación.
Sí. A ver, primero me gustaría partir por recordar cuál es el diagnóstico que se le hace actualmente al sistema de admisión escolar. Porque se ha levantado en ciertas opiniones que el SAE no debería tener ninguna variación, y como que se le hace esta como que se dice que el SAE funciona bien, que es un sistema que funciona perfecto, que es un algoritmo que es eficiente en la asignación de vacantes y de cupos para las personas en los establecimientos educacionales. Y si uno ve los datos, esto no es así. Solamente el 50% de las familias queda en su primera preferencia. Uno de cada cuatro estudiantes no queda en un establecimiento que le es de utilidad. El 80% de los estudiantes que postula a un colegio sobredemandado queda al azar, porque no cumple con los criterios de priorización. Y por último, algo que nos hemos dado cuenta y hemos investigado desde Acción Educar, es que los estudiantes que quedan en su primera prioridad tienen en promedio un puntaje SIMSE menor a los que quedan en su segunda prioridad. Eso quiere decir que, entonces, los que tienen mayor rendimiento son los que quedan en su segunda prioridad o peor que eso. ¿Ya se entiende como el punto de eso? Entonces, vemos que este mecanismo de asignación no está permitiendo que los estudiantes que tienen un mejor rendimiento lleguen a sus primeras preferencias. Y eso obviamente va en menoscabo del aprendizaje y de los procesos de enseñanza en los establecimientos. Y acá, por eso quería levantar ese punto. El SAE no es un sistema que esté funcionando óptimamente ni para las familias, ni para los establecimientos educacionales, y consideramos que por eso tiene que tener cambios. Lo que se está proponiendo desde el gobierno es que dentro del proceso de admisión, cuando las familias hagan la selección de sus preferencias y los establecimientos muestren sus vacantes, se lleva a cabo un proceso previo donde los establecimientos que estén sobredemandados puedan tener un proceso de admisión particular, donde se permitan hacer entrevistas y se permita considerar otras características de las familias que el proyecto SAE actual, el que está en funcionamiento ahora, no considera. En esa línea nosotros consideramos que esto es positivo y permitiría de verdad que los establecimientos tengan voz en el proceso de admisión.
O sea, eso al final del día te da la posibilidad de que el mérito termine primando por sobre el azar.
Exacto, y eso también a voluntarismo de los establecimientos, eso es súper importante. Si los establecimientos quieren poner dentro de sus procesos de admisión criterios de mérito u otros criterios que ellos consideren que sean positivos, lo van a poder hacer con este proceso de elección mutua, que va a ser, para que lo recordemos, para establecimientos sobredemandados. Y hay un punto que también quiero aclarar, que se está de cierta forma desinformando. El proceso actual, o el que se está proponiendo, no es un proceso distinto al SAE. Es una etapa que está dentro del mismo proceso de admisión, pero se les permite a los colegios sobredemandados que elijan a los estudiantes que entran a esos establecimientos. Y esto es clave porque, obviamente, ¿cómo se define que un colegio sobredemandado? En base al proceso anterior que responde al SAE. Así que decir que esto es un sistema completamente distinto e independiente del SAE es mentira.
¿Cómo has visto en general tú, Manuel, que llevas siendo concejal hartos años de la comuna de La Reina, en términos de lo que son los establecimientos públicos? ¿Cómo has visto también el tema de la evaluación de la tómbola? ¿Qué en general lo que te hay reclamos en esa línea? ¿Cómo ha funcionado?
Mira, yo creo que la tómbola fue algo que perjudicó la educación pública. Nosotros veíamos yo al menos pues veía con buenos ojos que hubiesen colegios de excelencia académica que fuesen públicos, en lo cual existieran incentivos que a los niños no sé, pues, tenían ganas de entrar al Instituto Nacional, sacaban la cresta estudiando y sacaban buenas notas y entraban a este colegio, y eso les da oportunidad después de entrar a una buena universidad, algunos a ser presidentes de Chile, otros a ser grandes profesionales. Yo estudié en la Universidad de Chile, tenía muchos compañeros del Instituto Nacional que venían de familias muy vulnerables, que los papás no habían sido profesionales. O sea, se veía ahí una línea para poder crecer, desarrollarse profesionalmente, desarrollar la familia, y vimos que eso se fue rompiendo. Lo vemos como ejemplo el Instituto Nacional, pero hay muchos otros, cómo fue cayendo en su prueba PAE, se llama ahora, no sé, al número 360, y antes están top 10. Entonces, ver cómo ha ido cayendo la educación pública a través de este sistema de tómbola.
Ves que tienen vacante. Que el Instituto Nacional tenga
vacante. Claro, imagínate, que tenga vacante.
Una cuestión que no, en nuestros tiempos, digamos, eso no...
Sí, pues, o sea, es sacarle los patines a los niños que tienen talento, los niños que vienen de familias vulnerables, de comunas que son más complejas, que tenían esta posibilidad de esta meta de poder llegar a estudiar al Instituto Nacional o a Liceo Bicentenario o a buenos colegios públicos. Se fue deteriorando eso, y cada vez la diferencia entre colegios privados y colegios públicos se hizo más grande. Y yo creo que eso es una muy mala noticia para el país, mala noticia para la educación, y poder revertir eso, sobre todo en las escuelas de excelencia, donde los niños se pelean para poder entrar ahí, porque eso les asegura también tener un mejor futuro. Creo que es un buen camino, o sea, creo que estamos avanzando por un... de buena forma, así que yo a mí me alegra de que este sistema de la tómbola al menos sea algo que sea voluntario y que pueda volverse al incentivo, que al final es un buen incentivo, que los niños al mérito.
Estamos conversando con Manuel Covarrubias. Vamos a dejar ya.
¿Puedo hacer un
antes de ir a la pausa? Francisca Pirosa, director de estudio sí. de Acción Educar.
Quiero dar un dato, disculpen ser la nerd de los datos siempre, pero en la parte de los datos con lo que comenta Manuel, es súper importante, porque si uno se va a los datos, los colegios sobredemandados actualmente son 2.500, si uno considera que la sobredemanda es tener más postulantes que vacantes. Y ahí nos damos cuenta que los establecimientos más sobredemandados son los particulares subvencionados. Más de la mitad de los particulares subvencionados está sobredemandado, mientras que los SLEP y los municipales son un 17%. Entonces también vamos a volver a poner en la preferencia de las familias que los particulares subvencionados son uno de esos.
Efectivamente, bueno, y sigue ocurriendo así, ¿eh? O sea, nada de las modificaciones que
pese a todos los obstáculos para quitarle los patines a la educación particular subvencionada, y la tómbola era una de los más grandes, ¿eh? Porque siempre se habla de la limitación que le dieron al manejo inmobiliario, del tema de la falta de incentivos para que justamente se aumentara la oferta, la famosa demanda insatisfecha, pero la tómbola justamente fue uno de los puntos más graves que afectaron a los particulares subvencionados, y aún así los padres los siguen prefiriendo.
Vamos a seguir conversando de esto después de la pausa. Estamos conversando con Ricardo Neumann, diputado por el Distrito 16 de la región de O'Higgins, con Francisca Pinoza, directora de Estudios de Acción Educar, y con el concejal de la Reina, Manuel Covarrubias. Una pausa y volvemos.
La pesca responsable, el cuidado de los océanos y la innovación son pilares que mueven a la pesca industrial del Biobío, una actividad estratégica para la alimentación y el desarrollo del país. Porque desde la capital pesquera de Chile, incorporando tecnología avanzada, altos estándares de eficiencia y buenas prácticas orientadas a la preservación de los ecosistemas marinos, 6.500 hombres y mujeres trabajan en las comunas de Tomé, Talcahuano y Coronel para asegurar que los alimentos sanos, nutritivos y seguros lleguen a las mesas chilenas, en un compromiso permanente con la biodiversidad marina y el cuidado de los océanos para las futuras generaciones. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de
Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y la afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl.
Vamos a hablar con la inteligencia artificial de Google, Gemini. Oye, una consulta. El otro día, cuando entré a Google, me salía que ¿cuál de todas las aplicaciones de Google quería que interactuaran con la inteligencia artificial esta con ustedes, con Google Gemini? Y salían los correos, hasta el YouTube. ¿Qué hay de eso?
Claro que sí. Esa integración es lo que llamamos extensiones de Gemini. Permiten que puedas conectar a Gemini con otras aplicaciones de Google, como Gmail, Google Drive, YouTube y otras más. Así, puedes pedirle que busque información en tus correos, que encuentre un archivo específico o incluso que te sugiera videos de YouTube, todo dentro de la misma conversación. ¿Hay alguna aplicación en particular con la que te gustaría probar esta función?
No, cuéntale a la gente que nos está escuchando en la radio y si es gratis todo esto.
Para quienes nos escuchan en la radio, les cuento que las extensiones de Gemini son como un superpoder para su inteligencia artificial, ya que le permiten conectarse con servicios como Gmail, Google Drive o YouTube. Imaginen poder pedirle que busque un correo importante mientras están hablando con ella, o que le sugiera videos para aprender algo nuevo. Y lo mejor de todo es que el acceso a Gemini y a estas extensiones básicas es totalmente gratis.
Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Y la afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente, conversando con Ricardo Neumann, diputado por el Distrito 16 de la región de O'Higgins. ¿Dónde se escucha en la región de O'Higgins? ¿En qué?
Prácticamente en todo el Valle de Colchagua, algunas comunas de la parte sur de la provincia de Cachapoal. Y yo estoy seguro que además en la provincia de Cardenal Caro, que es la costa de la sexta región, ahí Pichilemu, Navidad. No escuchan por internet porque la señal no llega, pero estoy 99, seguro que no. 99.1 en la región de O'Higgins.
En la región de O'Higgins. Estamos conversando con Manuel Coa Rubias, concejal de La Reina, y con Francisca Pinoza, directora de Estudios de Acción Educar. Y antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revisa el más cercano en chileexpress.cl. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. En entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología. Los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile. Y estábamos conversando el tema tómbola, SAE, y básicamente las modificaciones que se anunciaron esta semana. Pero obviamente el actual oposición, ¿verdad? Oficialismo hace unos meses atrás salió con todo, ¿cierto? El exministro de Educación, Nicolás Cataldo, llamó a dar espacio al debate legislativo sobre la reforma al sistema de admisión escolar. Y sostuvo que aunque el sistema tiene errores, la evidencia es más fuerte que las propias convicciones. mira, yo no espero nada, pero a veces aún así logran sorprenderme. Cataldo recordó que la comisión de expertos convocada durante su gestión concluyó que el sistema de admisión escolar no debe ser modificado en lo esencial, ya que cumple su propósito, y destacó que los sistemas centralizados de asignación de cupos funcionan en diversos países. Y la ministra, por su parte, María Pagarzola, calificó como sorprendente el cambio de postura, calificó como sorprendente esto, ¿cierto? Porque ella integró esa comisión precisamente, que es la que estaba hablando el exministro Cataldo. ¿Qué impresiones tenemos respecto de lo señalado por el exministro de Educación, Nicolás Cataldo?
Las patitas de Cataldo, ¿eh? Propias
la audacia
de,
igual.
Propias de
no es por nada, pero
la audacia de un militante comunista, que finalmente basan su ideología en la ingeniería social que niega la realidad. Y déjame partir por ahí, porque yo creo que a 10, 11 años de la aplicación de la famosa ley de inclusión, que eliminó los incentivos para la diversidad de proyectos educativos, los famosos patines que les quitaron a los particulares subvencionados, y que impuso la famosa tómbola maldita, decir que la tómbola no funcionó a 11 años de su implementación, ya no es una opinión política, Connie. Ya no es la opinión política de alguien de derecha que quiere aportillarle un proyecto de ley emblemático a Michelle Bachelet II. Es una realidad, es una constatación de hechos. Las familias chilenas han sufrido la tómbola por 11 años. Y esa es la mejor y mayor evidencia. Entonces, que ahora las patitas de Cataldo venga a decir que la evidencia ha sido contraria, la segregación no ha mejorado desde que se aplicó la ley de inclusión, que era el gran objetivo que se pretendía, no ha mejorado. Ha afectado a los particulares subvencionados, ha burocratizado excesivamente el sistema educativo, donde hoy día los equipos directivos gastan más del 40% de su tiempo en rendiciones burocráticas a la superintendencia, más que en medidas pedagógicas para mejorar la calidad de la educación. Y además, la tómbola no solamente ha afectado gravemente los aprendizajes. Hoy día tenemos a los cabros de cuarto básico que llegan sin habilidades básicas en lectoescritura, sin habilidades básicas en matemática, sino que además ha afectado profundamente la convivencia escolar. Si el nivel de violencia que hoy día estamos viviendo en los establecimientos educacionales no se dio por generación espontánea, tiene que ver justamente con una aproximación ideológica, que es la que tenía la ley de inclusión, de desconfiar de la comunidad educativa, de desanclar a las familias con la identidad del proyecto educativo y de confiar más en el burócrata estatal. Por eso yo encuentro que es tan importante lo que se está haciendo ahora, porque se está, y tú sabes que a mí me encanta hablar de contrarreforma, se está revirtiendo esa desconfianza ideológica que la ley de inclusión tenía en las familias, en los equipos directivos, en los alumnos, en los apoderados, por la burocracia estatal. Y se aplica un principio básico. Las familias, los equipos directivos que están en el establecimiento, saben infinitamente mejor cómo conducir la educación de los niños que el burócrata del SLEP o que el azar de una tómbola. Ese es el punto de fondo. Entonces, por eso te digo las patitas. Y esto ya no es opinión política. Se ha sufrido la tómbola hace más de 10 años. El SAE, perdona que me alargue, tú sabes que este tema me apasiona y además soy miembro de la Comisión de Educación. Quiero contarte además unas anécdotas que se dieron, porque el SAE ingresó ayer por la Comisión de Educación de la Cámara. Tiene tres pilares fundamentales. Volver a recuperar la diversidad de los proyectos educativos, porque efectivamente cuando tú quitas la posibilidad de seleccionar en función del proyecto educativo, los proyectos educativos se homogenizan.
Sí, bueno, que eso yo creo que es uno de los objetivos.
Efectivamente.
Lamentablemente, en términos ideológicos que tenía.
Y gran parte del problema de agresión de apoderados al colegio es porque esos apoderados no están anclados con el proyecto educativo, porque se los dio una tómbola, no lo eligieron. Entonces, finalidad número uno de la reforma a la tómbola, que efectivamente volvamos a recuperar la diversidad de proyectos educativos. Segundo, muy importante, lo decía el concejal, que el mérito y el esfuerzo vuelvan a ser pilares fundamentales del sistema educativo. De sentido común, ¿no? Y creo que el concejal lo desarrolló muy bien. Y tercer elemento, que los padres vuelvan a recuperar la preferencia por elegir la educación de sus hijos, porque saben infinitamente mejor que el azar de una tómbola o el burócrata estatal cuál es el tipo de proyecto educativo que quieren para su hijo. Por eso es tan importante que este mecanismo, el SAE sigue existiendo, la Fran lo explicaba muy bien, sigue manteniéndose complementaria, accesoriamente, el sistema de asignación aleatoria, que es la famosa tómbola, pero se complementa con el sistema de selección mutua. ¿Y por qué selección mutua? Porque permite que el padre elija pero permita que elija bajo el marco de un protocolo que, siendo objetivo y no discriminatorio, fije el mismo colegio. Vuelve la confianza al mismo colegio. Solo para terminar, y lo decíamos ayer en la discusión, además, esta reforma en relación a la inclusión, que es lo que a mí me transmiten los padres y apoderados de mi distrito que tienen hijos con necesidades educativas especiales, trastorno del espectro autista, niños prioritarios de acuerdo a los marcos que establece la ley SEP, me dicen, chuta, pero si ahora vuelve la selección, mi hijo va a quedar fuera. No. Esta reforma prioriza la inclusión mucho más que la ley de inclusión de Michelle Bachelet. Establece un 20%, un cupo supernumerario para la inclusión de niños prioritarios bajo el marco de la ley SEP. Eso es más de lo que establece hoy día, que la prioridad que le establece hoy día a los niños prioritarios. Establece un 10% de sobrecupo a los niños con necesidades educativas especiales. Eso es más que lo que se aplica hoy día, porque hoy día están sujetos a la misma tómbola. Ahora no, se les da una prioridad del 10%. Y además, y con esto termino, se les da al director, que qué importante volver a confiar en el director, un 5% de sobrecupo para definir situaciones que se dan en el día a día en los procesos de selección y que el director con un 5% de sobrecupo puede resolver. Entonces,
por ejemplo, hermanos.
¿Cierto? Por ejemplo, hermanos que quedaron separados, situaciones puntuales porque había una situación de bullying y el director puede. O sea, se le da discrecionalidad nuevamente a la comunidad educativa por sobre la ceguera de la burocracia estatal. Y eso es lo que. Y con esto termino la reflexión. Eso es lo que hay detrás de escuelas protegidas, eso es lo que hay detrás de la reforma al sistema de admisión escolar, eso es lo que hay detrás de otro proyecto de ley importante que vuelve a aumentar la oferta educativa muy puntualmente quitándole obstáculos a los particulares subvencionados. Se elimina esta soberbia ideológica de la izquierda de creer que el azar o que un burócrata estatal sabe más que el padre o que un equipo directivo cómo manejar la educación de los niños de este país. Y se devuelve la confianza a la comunidad educativa, se devuelve la confianza a los apoderados, y ese te diría yo que es el hilo conductor de lo que a mí me encanta referirme como la contrarreforma al sistema educativo, que hoy día está avanzando a paso firme en nuestro Congreso Nacional.
Y que también de alguna forma viene a reivindicar derechos fundamentales que están reconocidos, ¿no? Que son la libertad de enseñanza y que es el derecho también de los padres de elegir la educación de sus hijos. Qué mejor que los padres también en ese sentido. Acá me pregunta Valdiviano 1960, Fran, ¿cuáles son las habilidades que definen el mérito para estos efectos?
Actualmente en la ley no están definidas, pero se les da a los establecimientos un listado bien grande de distintas condiciones que pueden utilizar para llevar a cabo su proceso de admisión. Hay pruebas respecto a distintas habilidades que tengan los estudiantes, entrevistas con las familias. Entonces hay un listado de lo que los establecimientos pueden elegir. Quiero ir un poquito a lo que habías comentado anteriormente, esta idea de que la evidencia es más fuerte que las propias convicciones. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces nos vamos a ir a la evidencia rápidamente. ¿Qué es lo que quería hacer la ley de inclusión y la ley también de admisión del sistema de admisión escolar y lo que propone el SAE? Lo que buscaba era disminuir la segregación, mejorar la calidad y eliminar la selección arbitraria. ¿Y qué es lo que ha generado? Vamos a la evidencia. En segregación, el mismo informe de la mesa técnica nos dice que no ha disminuido la segregación, no ha cambiado la segregación con estos 10 años que se ha implementado el SAE. En calidad, seguimos teniendo la misma calidad que en 2016-2015. En 2016, un 36% de los estudiantes no tenía los conocimientos suficientes en matemáticas. Y actualmente también, 36%, no ha cambiado la calidad. Selección arbitraria, recordemos que el 80% de los estudiantes que están postulando a establecimientos sobredemandados quedan al azar porque no cumple con los criterios. Entonces, vamos a la evidencia. ¿Esto ha cumplido con lo que se supone que tenía que cumplir? No. Por eso es necesario reformarlo.
Uno puede tener distintas opiniones, pero no tener distintos datos, ¿ya? Y eso parece que es algo que hay algunos que no les gusta y no hay caso, ¿eh? Que no se puedan convencer de eso. Nos queda un minuto final para una reflexión final. Manuel Covarrubias, concejal de La Reina.
Mira, mientras conversábamos me estaba acordando, hace dos semanas estuve en el Colegio Confederación Suiza de La Reina, que cumplía 80 años y tiene una identidad propia, y creo que eso es súper importante en los colegios, que tengan identidad, que ojalá los exalumnos quieran poner a su hijo en el mismo colegio, que haya una un vínculo entre el colegio y la familia. Creo que eso es fundamental para lograr tener espacios protegidos. O sea, el trabajo familia-colegio es algo fundamental. Se nos fue en negro.
Se nos fue. Estábamos hablando de algo positivo, la identidad del colegio, pero está muy bien.
Eso es lo que yo quería rescatar, en el fondo, el tema de la identidad de los colegios. Un poco relacionándolo también con la diversidad educativa, que no todos los colegios tienen que ser iguales. Está bien que hay un algo mínimo que hay que estudiar, el ¿cómo se llama?
¿El currículum?
El currículum mínimo que tiene que ser para todo igual, pero sí tiene que haber cierta identidad en cada colegio, que es algo muy positivo para que lo sientan suyo y que lo cuiden.
Totalmente de acuerdo. Se nos pasó volando el tiempo, no alcanzamos a hablar además de algo muy muy triste, ¿cierto?, que ocurrió en Venezuela, dos terremotos que dejaron allá, entiendo que más de un centenar de muertos, bueno, mucha fuerza en el fondo para un país que le ha tocado muy duro hace ya varias décadas, y obviamente nosotros que también tenemos harta experiencia en terremotos sabemos lo complejo que son ese tipo de situaciones. Así que mucha fuerza en el fondo para todo el pueblo. Para todo el pueblo venezolano. Muchas gracias también por su sintonía. Agradecerle a quienes nos siguieron por YouTube, quienes nos escucharon por la radio, y sobre todo también a nuestros panelistas: Ricardo Neumann, diputado por el Distrito 16, Región de O'Higgins, Francisca Espinosa, directora de Estudios de Acción Educar, y Manuel Covarrubias, concejal de La Reina. Sigan en compañía Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Chau, chau. Nos vemos.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.